Campeones financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, el doceavo episodio ya de este podcast. Estamos muy, muy contentos. Me encuentro aquí con Manolo. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás?
Bien, pues ya con el gusto de estar con ustedes y como dices, ya otro episodio más y los temas se están poniendo bastante buenos.
Se está poniendo muy bueno y el día de hoy no va a ser la excepción. Y es que tenemos un tema, ahora sí que yo creo que poco popular, Manolo, pero que realmente tiene mucha importancia y que creo que todavía falta mucha información al respecto. Las tarjetas de crédito.
Buenísimo, sí, totalmente. Es un tema importante y no solamente ver el tema de tarjetas de crédito, sino todo lo que hay alrededor. El buró de crédito, el tema del ir construyendo justamente nuestro buen historial, qué hacer si tenemos un mal historial, cómo se puede corregir, qué hacer si no tenemos historial, cómo podemos empezar. Entonces hay muchos temas que podemos abordar y pues arráncate, Omar, empecemos con este interesante tema.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Venga, pues se va a poner bueno. Yo les voy a platicar un poquito sobre qué es una tarjeta de crédito. De manera sencilla, es una bill tarjeta de plástico que tiene 16 dígitos, tiene algunos números, muchos usan un chip y lo que tú haces es usarla para hacer tus compras con dinero del banco. El banco te va a prestar dinero para que tú lo puedas utilizar y luego se los vas a tener que pagar. Esa es la manera sencilla de escribir una tarjeta de crédito, que ya hoy en día, Manolo, ya también existen varias tarjetas de crédito digitales. Ya no necesariamente necesitas la tarjeta física para poder utilizarlo, pero ahorita la vamos a cubrir más a detalle. Entonces, datos clave, datos concretos de una tarjeta de crédito que debemos saber, yo les voy a decir tres. La fecha de corte, la fecha de pago y el pago mínimo. Es bien importante que conozcamos exactamente cómo funciona cada uno, así que se los voy a explicar con un ejemplo bien concreto y bien fácil. Fecha de corte, básicamente ese es el día en el que el banco va a acumular todos los gastos que hiciste en los últimos 30 días. Entonces, imagínate, pasó un mes, tú gastaste 100 pesos, 1000 pesos, 500 pesos... El día de la fecha de corte, el banco va a sumar todo eso y te va a decir, esto es lo que debes y me lo debes pagar en 20 días, en lo que se llama la fecha de pago. Entonces pasan esos 30 días, el banco cuenta cuánto debes y te dice, págamelo en 20 días, que va a ser tu fecha de pago. Un ejemplo, el día 3 de cualquier mes es tu fecha de corte, el día 23 de cualquier mes sería tu fecha de pago 20 días después. Entonces el monto mínimo, que es el tercer concepto que debemos saber, es lo mínimo que debes pagar a la fecha de pago o antes, máximo a la fecha de pago, porque si no te pueden cobrar intereses, para que no te reporten como moroso en el buró de crédito. Si tú no pagas para esa fecha, te van a reportar a buró de crédito como que no pagaste. Y acuérdate, buró de crédito, ahorita lo vamos a ver, todos estamos ahí si tenemos un crédito, no quiere decir que sea algo malo, que sea algo bueno, pero si no pagas, ahí va a aparecer, oye, ¿sabes qué? Es que Omar no pagó este mes una deuda que tenía en su tarjeta de crédito. Entonces esos son tres conceptos bien, bien concretos, Manolo, que quiero que entendamos de las tarjetas de crédito. Ahí está el ejemplo, fecha de corte el día 3 de cada mes, fecha de pago día 23, 20 días después. Entonces, todo lo que compre entre, por ejemplo, el 3 de enero al 3 de febrero, lo voy a tener que pagar antes de mi fecha de pago, que vendría siendo el día 23 de febrero. Y luego todo lo que compre, otro ejemplo, del 3 de febrero al 3 de marzo, lo voy a tener que pagar en la fecha de pago inmediata, que vendría siendo el 23, en este caso de marzo. Fíjense cómo se va recorriendo, está muy muy fácil. Entonces hay dos escenarios, mano, lo que les quiero compartir. El peor caso es que tú compres algo durante tu fecha de corte, el día 3 en este ejemplo, porque solo vas a tener 20 días para pagarlo, ya para el día 23 de ese mismo mes lo vas a tener que pagar. Pero si tú compras algo en este ejemplo el día 4, que es un día después de tu fecha de corte, vas a tener 49 días para hacer ese pago. Entonces, en conclusión, podemos ver que el dinero que usamos en la tarjeta de crédito lo pagas dentro de 20 a 49 días, dependiendo de cuándo hagas la compra.
Buenísimo ejemplo, Mari. Sí, entonces puede ser una muy buena estrategia para quien nos está escuchando, nos está viendo. Si tiene una compra muy relevante y quiere tener esta holgura, pues puede jugar un poco con sus fechas de corte, esperarse justamente a brincar al nuevo corte y que entre hasta la próxima fecha de pago y entonces tener hasta 40, 50 días de financiamiento sin pagar intereses. Porque creo que aquí, Omar, algo importantísimo. El tema de los intereses en las tarjetas es verdaderamente alto. Hay tarjetas que tienen tasas 50, 70, 80, 100%. Son tasas verdaderamente altas. Y entonces pues, tenemos que ser bastante disciplinados porque un pequeño descuido pues te puede también, no solamente, como ya comentaba Omar, afectar en el buró de crédito, sino también a tu bolsillo de manera muy significativa. La verdad es que financiarse con una tarjeta de crédito no va a ser una opción. Si realmente necesitas algún préstamo, creo que va a haber muchas opciones antes, tal cual hay préstamos destinados para cada tipo de proyectos. Oye, quiero poner un negocio, quiero comprarme un automóvil y estoy buscando la casa. Pues al final del día todo tipo de crédito. Hay un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito de nómina, créditos personales que tienen tasas más accesibles. Siguen siendo algunos altas, pero nada comparado con una tarjeta de crédito.
Sí, sin duda, Manolo. Y hoy me encontraba consultando un portal que les recomiendo que chequen, de la Conducef. La página es tarjetas.conducef.gob.mx. Y van a aparecer la gran mayoría de tarjetas de crédito que existen en México. Entonces, el día de hoy que lo estaba viendo, me encontré con 110 tarjetas diferentes. Y como tú bien dices, las tasas de interés son elevadísimas. Ahí mencionaban que podían andar del 20% en los mejores casos al año hasta el 80% o más al año. Y luego cuando ya te pones a ver el costo anual total, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, es todavía más mayor, se puede llegar hasta 100% o más. Así que hay que tener mucho cuidado, definitivamente no te puedes financiar con una tarjeta de crédito. Creo que sería una muy mala decisión.
Sin duda. Y creo entonces que vale la pena, Omar, comentar cómo sí seleccionar una tarjeta de crédito. Ya vemos que el tema de las tasas va a ser un tema vital. Pero pues déjenme compartirles un poco de mi visión y también me gustaría que Omar nos complementaras de cómo escoger una tarjeta. Porque al final, si hay ciento y tantos en el mercado, pues primero hay una pregunta que llega antes. Oye, pues ¿vale la pena tener una tarjeta o no? La respuesta en términos personales creo que sí, porque nos va a ayudar a tener historial crediticio, pues no pagar intereses. Yo cuando luego en algún foro, en algún video digo, oye, pues yo sí creo que vale la pena tener una tarjeta. Hay quien luego me escribe, oye Manolo, es que tú entonces quieres que nos endeudemos y que paguemos altos intereses. No. Yo siempre lo digo, yo en 10 años que he manejado tarjetas de crédito, nunca he pagado ni una sola ocasión un interés, algún cierto recargo. Sí tengo algunas que pagas una cierta anualidad, pero se compensan. Entonces, ahí es donde justamente quiero adentrarme. ¿Cómo seleccionar una en este universo de ciento y tantas tarjetas que hay y que cada vez van saliendo nuevas ofertas? Opinión personal, ¿yo en qué me fijaría? Primero, yo como no voy a pagar intereses, porque yo pues justamente con el ejemplo de Omar juego mucho con mis fechas de corte y siempre tengo muy clara mi fecha de pago, entonces a mí no me importa tanto la tasa de interés. Es más, si me preguntas, oye, exactamente cuál es la tasa de tus tarjetas, pues es un tema que para mí es irrelevante. A mí que me interesa, uno, ¿qué anualidad me están cobrando? Eso sí, dependiendo del tipo de tarjetas, hay anualidades de todos los estilos. Unas incluso que no te cobran anualidad siempre y cuando la uses una vez al mes. Otras 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Hay anualidades hasta de 10 mil pesos dependiendo del tipo de la tarjeta. Entonces, ¿en qué me fijo yo? En la anualidad en primer punto. Segundo, ¿qué beneficios me va a dar? Hay unas que te dan los clásicos beneficios de millas, de viajes, de puntos, de descuentos, las promociones que tenga, meses sin intereses con diferentes comercios. Entonces tenemos anualidad, tenemos beneficios y las condiciones como tal de la tarjeta, ¿no? ¿Qué límite de crédito te están dando? Pues es un tema también importante para analizar. Ahora, si alguien está en el otro supuesto, quizás es que yo no soy todavía tan disciplinado. A mí sí, de repente sí se me han escapado algunas fechas de pago, estoy un poco corto y sí tengo, me termino financiando con la tarjeta. Ahí sí te va a interesar mucho la tasa de interés y el CAT, que como dice Omar, ahorita lo vamos a explicar, pero ahí cambia la dinámica. Ahí aparte de buscar de enfocarte en la anualidad, los beneficios, ahí sí es muy importante que revises bien las tasas de interés y el CAT, porque ya te decía, son altísimos. Y de que tengas una que tenga una tasa de interés del 40% o una que tenga del 100%, créeme, hay una diferencia enorme.
Así es, Manolo. Y complementando todo lo que dices, a mí también me es irrelevante la tasa de interés. Yo realmente también desconozco la tasa de interés de las 7, 8 tarjetas que tengo, porque tengo muchas, pero porque no pago interés, siempre la liquido a tiempo. De todas formas, como bien mencionas, si no estás seguro, si vas a poder pagarla mes con mes, mejor si checa el CAT o checa la tasa de interés. Las dos van de la mano. Ahora sí vamos a hablar del CAT. ¿Qué es el CAT? Mira, básicamente es el costo anual total de tu tarjeta, porque no nada más va a ser interés en caso de que lo pagues, también va a haber comisiones, va a haber anualidad, entre otros factores como la línea de crédito. Se va a dar un porcentaje, un número, que es el costo anual total, y te va a permitir compararla con otras tarjetas de crédito. Entonces es muy fácil, te metes a la página de la Conducef que les mencionaba ahorita, tarjetas.conducef.gob.mx, y ahí puedes comparar las 110 tarjetas que aparecían con su CAT, de menor a mayor, lo puedes ir filtrando, etcétera. Básicamente eso te dice cuánto te va a costar realmente la tarjeta. Mientras menor sea el CAT, menos vas a pagar. Ahora recuerda, si no pagas intereses, este valor a lo mejor no te va a servir tanto, pero es una buena referencia para comparar. ¿Qué tipo de comisiones existen? Bueno, pues puedes pagar comisiones por reponer la tarjeta en caso de que la pierdas, gastos de cobranza si no pagas, por retiro de efectivo, que jamás recomendaría hacerlo con tarjeta de crédito, también te van a cobrar y son comisiones muy altas. Otra cosa que a mí me gustaría revisar al sacar una tarjeta es el límite de crédito que me ofrecen, ver si realmente eso cumple con lo que yo necesito, si necesito más, a lo mejor si no necesito tanto. Todo eso evaluarlo bien, saber cuánto te van a dar exactamente antes de aceptar una oferta. Luego, Hay que tener cuidado porque realmente muchas tarjetas te van a dar beneficios adicionales, pero a veces no son tan buenos. Entonces los beneficios pueden ser desde puntos que puedes cambiar por productos o servicios. A veces te van a regalar vajillas, te van a dar millas para viajar en avión, noches para quedarte en hotel, recompensas en efectivo que a mí me gustan bastante, el famoso cashback, te pueden dar 1%, 2% de todo lo que gastes con tu tarjeta, o incluso más en ciertas compras, está bastante interesante. Entonces a mí lo que me gusta hacer es comparar lo que se cobra de anualidad con los beneficios que podría obtener, y para eso tengo que calcular más o menos cuánto estimo gastar con la tarjeta mes con mes, sacar la cantidad anual, y luego ver los porcentajes a ver si cuadran o no. Dependiendo de cuánto gastes, pues va a ser el beneficio. Mientras más gastas, más beneficios te van a dar, porque tú es un porcentaje proporcional a lo que tú vas gastando con la tarjeta. Otra cosa importante creo que es ver el tamaño del banco, o sea, qué institución es la que te está ofreciendo esa tarjeta, porque no es lo mismo un banco chiquitito que a lo mejor no tiene muchas sucursales, en caso de que necesites ir a servicio al cliente de manera presencial y no hay en tu ciudad, pues vas a tener que ir a otro lado, entonces se vuelve más difícil. En cambio, un banco muy grande que en todos lados tiene sucursales, tiene cajeros automáticos, te puede hacer la vida más fácil, porque créeme, en el banco eventualmente vas a tener que ir de manera presencial. A mí es algo que no me gusta, bueno, lo ir de manera presencial al banco, porque son filas muy largas, porque no tienen tanto personal y tienes que estar mucho tiempo ahí, pero la realidad es que todavía para algunos trámites te van a hacer ir. Para abrir las tarjetas de crédito, la mayoría de las veces sí te van a pedir ir al banco. Hay algunas digitales que ya tienen excepciones con ciertas limitaciones, pero todavía tienes que ir, la realidad es que todavía tienes que ir. Entonces también evalúa todo eso, el tamaño del banco, el servicio al cliente. A mí me gusta meterme a buscar reseñas en internet de otras personas que ya sacaron esos productos, a ver cómo les ha ido. Y muchas veces ahí, a mí me gusta fijarme, yo creo como todos, en lo malo, ¿no? Cuando algo sale mal es cuando las personas realmente van a hacer la reseña. Entonces leer esas reseñas a detalle, ver en qué se están quejando y si eso te podría afectar a ti para tomar una buena decisión. Otra cosa importante creo que es la banca en línea y la aplicación móvil. Y es que muchas veces para hacer los pagos, preferentemente lo vas a poder hacer por internet, en la computadora, en el celular. Entonces asegúrate que cuenten con una plataforma buena, que sea rápida, que sea funcional. Una aplicación por si lo quieres hacer en el celular. Creo que todo eso en conjunto te puede ayudar a tomar la mejor decisión para escoger una buena tarjeta de crédito.
Muy buenos consejos, Omar. Bastantes puntos a revisar y bastante interesantes. Y otra reflexión que quiero darles es también tengamos mucho cuidado porque me llegan varios casos, seguramente a ti también, Omar, del tema del famoso mínimo, ¿no? Les va a parecer el cómodo pago mínimo en sus tarjetas, que probablemente es extremadamente cómodo. Muchas veces tú tienes, por ejemplo, hiciste una compra de 10,000, te llega el estado de cuenta y empiezas a leer y dices, oye, está bastante accesible, me piden que el mínimo, la tarjeta es de 300 pesos, ¿no? Por darles algún ejemplo. El mínimo tiene una fórmula detrás que la verdad va a depender del límite de crédito y de varios factores, pero yo la reflexión aquí más que de cómo calcularlo y meternos en un tema técnico es pues, pedirles encarecidamente que no vayan a pagar el mínimo, porque de verdad es una historia de terror. Poniendo este ejemplo de una deuda de 10,000, luego yo he hecho varios ejercicios y varias comparaciones de qué pasaría si una persona pagara el mínimo. Les digo, depende de varios factores como la tasa de interés, como el límite de crédito, pero de repente nos encontramos que terminas pagando 2 veces y medio, 3 veces y medio, 4 veces el valor del producto. Es decir, tú tenías tu compra de 10,000, fuiste haciendo pagos muy cómodos de 200 pesos, 300 pesos, pero terminas pagando durante 6 años, 8 años, y si sacas la cuenta de todo lo que has pagado para poder liquidar con esa filosofía del mínimo, pues tu compra de 10,000 terminas pagando 25,000, 30,000 pesos. Entonces ahí tengan mucho cuidado. La verdad es que hay que tratar de siempre ser totalero, pero entiendo que a veces las circunstancias personales pues pueden ser un poco adversas, pero lo que les quiero pedir es que se haga un esfuerzo. Si solamente podemos pagar el mínimo, pues buscar, ponernos las pilas por fuera, buscar alguna fuente de dónde poder dar un extra. Oye, a lo mejor no puedes liquidar el total, pero puedes dar el mínimo más 500 pesos más, más una cantidad extra. Créanme, eso va a ir ayudando porque solamente el mínimo son historias de terror.
Sí, no, el mínimo, la verdad es que hay que decirlo, el mínimo es un, para mí es un robo, Manolo. O sea, realmente, ¿qué hace el pago mínimo? Evita que te cobren comisiones por falta de pago, porque pagaste poquito, pero sí pagaste. Entonces ya no te van a cobrar esas comisiones que son altas y no pagas nada. Te pueden cobrar 300, 500 o más pesos nada más por no haber pagado ese mes. Entonces, mucho cuidado. Si haces el mínimo, bueno, te ahorraste eso. Pero sí vas a tener que pagar intereses sobre el saldo que debes. Entonces, como veíamos ahorita, los intereses son bien altos. 20, 80% al año es algo ridículo. Hablando de inversiones, CETES nos daba 4%, las SOFIPOS 10%. O sea, realmente encontrar un instrumento que te pague 20% es complicado. Realmente es complicado. Se puede, pero ya es algo muy, muy alto. Entonces las tarjetas de crédito, eso es lo mínimo que te van a cobrar. Olvídate, 30, 40, 50%. Es un buen negocio, yo creo que es un buen negocio. Pero lo malo es que ahora el negocio eres tú, el que tiene la tarjeta, y el banco es el que se queda el dinero. Entonces tengan mucho cuidado con el mínimo. Yo también recomiendo ampliamente que intenten no pagarlo. Yo sé que hay situaciones adversas, hagan el esfuerzo. Y si creen que van a verse en problemas para pagar en el futuro, mejor solo compren cosas pequeñas. Paguen a lo mejor la gasolina, cosas que a lo mejor van a poder pagar de contado al siguiente mes sin problema. Y ya poco a poco van agarrando más experiencia y van viendo cómo funcionan las cosas. Manolo, quisiera compartirles algunas ventajas de la tarjeta de crédito para que veamos que realmente es un instrumento muy atractivo, de doble filo, pero que si lo usas bien te puede traer muchas cosas. Entonces ya hablamos del programa de recompensas, puntos, millas, noches de hotel, recompensas en efectivo. Hay muchas ideas, realmente todas son muy buenas. Tienes que ver qué es lo que tú quieres. ¿Quieres viajar? Pues a lo mejor te van a servir las millas, las noches de hotel. ¿No te gustan las vacaciones? Pues a lo mejor recompensas en efectivo para que ese dinero lo gastes en lo que tú quieras. Usualmente las recompensas en efectivo te van a dar menos dinero a que si te lo dieran en puntos o en millas. ¿Por qué? Pues porque ese es dinero que tú puedes retirar y usarlo en lo que quieras. Y las noches de hotel y las millas solamente lo puedes usar en eso. Entonces solamente tiene un poquito más de valor. Los puntos pues los puedes cambiar por artículos, por lo que tú quieras. Yo llegué a tener algunas lociones muy buenas gratis por lo que iba acumulando de puntos. Entonces, desde mi punto de vista, los puntos que te da el banco usualmente todos te ofrecen eso y no son tan buenos, pero pues eso es mejor que nada, ¿no? Y eventualmente se va acumulando bastante. Luego a veces hay promociones por abrir una nueva tarjeta y te van a decir, te vamos a dar cierta cantidad de dinero, te vamos a dar cero anualidad el primer año, más puntos, más millas, mejores recompensas, etcétera, simplemente por aperturar la cuenta. Entonces yo te diría, antes de abrir una, trata de ver si le puedes sacar algo al asesor. Oye, ¿no tienes una oferta especial? Si yo me registro hoy, a lo mejor consigues algo, y si no, nada cuesta preguntar. Otro beneficio, y este creo que es de los más importantes, Manolo, generas historial crediticio. Ahora de ti depende si va a ser buen historial crediticio o mal historial crediticio, pero ya vas a estar en buró. De acuerdo, ese buró no es algo malo, depende de cómo estés ahí. Entonces, si la pagas a tiempo, vas a tener buen historial crediticio y va a salir que sí estás pagando. Y cuando quieras acceder a un préstamo en cualquier lugar, en el banco, en una tienda departamental, van a checar tu buró y ahí va a salir. Oye, Omar lleva 5 años con esa tarjeta y cada mes la ha pagado a tiempo. Oye, Juanito lleva un año con la tarjeta y 6 meses no pagó. ¿A quién crees tú que le van a prestar y a quién no? Ahí sale todo. Entonces lo ideal es que siempre pagues a tiempo para que vean que eres buen pagador. Y a cambio de eso ya sea te autoricen el préstamo y mejor aún, te den mejores tasas de interés. Que pagues menos dinero. Imagínate el día que quieras comprar una casa, Manolo. Y tú tienes una tarjeta que nunca pagaste, la dejaste ahí y dijiste, bueno, en 5 o 6 años se vence la deuda y no pasa nada. Y el banco checa eso y te dice, ¿sabes qué? Pues es que vimos que tú no pagas, tienes mal historial. Te vamos a dar una mala tasa de interés, te vamos a dar una elevada tasa de interés porque para nosotros eres muy arriesgado. No te podemos prestar dinero así nomás, es un riesgo alto y eso conlleva una tasa alta. Te va a costar mucho dinero en préstamos grandes para una casa, para un crédito, para un automóvil, etcétera. Te puede costar mucho, o sea, realmente los beneficios son muchos si haces buen historial crediticio. Yo por eso hago mucho énfasis en que saquen una tarjeta, la que sea, una tarjeta de esas garantizadas que a lo mejor tú haces un depósito, te la dan sin checar tu historial crediticio porque a lo mejor no tienes historial, porque eres estudiante, vas empezando y vela pagando poco a poco para que vayas generando ese buen historial crediticio. Otra cosa que me gusta es que te da mayor liquidez y flexibilidad con tu dinero. Al tú tener una línea de crédito, ese es realmente dinero del banco que tú puedes usar para tus gastos. Y a lo mejor si tienes una emergencia, usas ese dinero y lo ideal es que la pagues al mes siguiente, esperemos que sí. Ten cuidado porque esto es un arma de doble filo. Te prestan dinero, pero lo tienes que regresar, no es dinero tuyo. No lo veas como una extensión de tu cartera. Simplemente es algo que puedes usar más flexible, sin tener que tener el efectivo a la mano. Puede ser muy útil. ¿Qué otros beneficios, Manolo, lo conoces? Que estoy seguro que has de saber muchos sobre las tarjetas de crédito.
Pues mira, hay uno en particular que es poco conocido, pero es bastante interesante. Y es el tema de seguridad. Porque hay una normativa, hay una circular de Banco de México que indica justo que qué va a pasar cuando haya cargos no reconocidos. Hoy en día pues sabemos que también hay muchos fraudes, que también de repente estás bien tranquilo y te llega una alerta o revisas tu estado de cuenta. Oye, yo no hice este cargo, ¿no? Los famosos cargos no reconocidos o incluso el tema de robo, ¿no? Que te roban tal cual la cartera, la tarjeta y pues hacen un mal uso. Ahí hay una ley, una normativa, una circular que está a favor de nosotros como usuarios. ¿Qué hay que hacer ahí? Paso número uno, levantar una aclaración. ¿Qué dice la ley? Pues que tenemos 90 días, por ejemplo, en el caso de un cargo no reconocido, para nosotros detectarlo. Por ejemplo, puede que alguien no se haya metido a su estado de cuenta de este mes, pero por alguna razón dice, pues voy a revisar mis últimos 60 días, el de este mes y del pasado, y encuentra una compra que él no hizo. En ese momento toma el teléfono, le habla al banco y le dice: oye, tengo un cargo no reconocido. Te van a hacer algunas preguntas, si tienes adicionales, si alguien más la pudo haber hecho por ti, si le prestaste tu tarjeta a alguien. Pues la respuesta naturalmente en la mayoría de los casos es no. Y en ese momento te levantan un folio. Eso inicia un proceso de aclaración. Y fíjate, Omar, qué interesante lo que dice la ley. Porque hay mucha gente que dice: uy, de aquí a que el banco me regrese el dinero se va a tardar 10 meses y a ver si pasa. Ya la normativa dice no. Te tienen que hacer un abono provisional y si no mal recuerdo, creo que son 48 horas para que te hagan ese abono, ya lo tengas en tu cuenta. Oye, el cargo fue por 5,000 pesos. Pues te regresan esos 5,000 pesos. La aclaración sigue caminando. Va a haber un proceso que puede tardar varios días donde el banco está investigando. ¿Qué es lo que va a investigar como tal? Que no hayan usado algún método que te autentifique que tú hiciste la compra. Déjenme explicarles aquí un poco a más detalle. Por ejemplo, si tenían tu NIP, un NIP de una tarjeta es como tu firma, ahí tal cual sí lo estás autorizando. Entonces, si tenían tu NIP, pues ahí se complica un poco. La aclaración puede que no salga a nuestro favor porque tenían el NIP, por ejemplo. O algunas operaciones que hoy te dan los famosos tokens o desde el celular que tienes que poner una clave. Si pusieron la clave, pues ahí no solamente tienen la tarjeta o el plástico, los números, sino además tienen tu firma. Ahí es donde probablemente no pase la aclaración. Pero en otros casos, a mí me ha llegado a pasar un par de veces, Omar, que de repente ahí me meten algunos goles y, oye, estas compras yo no las hice. Hablo a las 24 horas, a lo mucho ya tengo el dinero de regreso. Y entonces yo levanto la aclaración y en todos los casos ha pasado a mi favor, porque al final del día no tenían ni mi NIP, no tenían tampoco mis firmas electrónicas, no tenían mis datos. Entonces, este es un punto a favor comparado con tener efectivo, ¿no? En el efectivo pues te lo roban y pues ya no hay nada que hacer. Y en una tarjeta pues estamos protegidos por esta circular de Banco de México. Y entonces lo único que tienen que ser muy cuidadosos es con el tema de los 90 días para cargos no reconocidos.
Sí, Manolo, eso yo también personalmente he sido víctima de que me clonen la tarjeta y me aparecen cargos que yo no hice en numerosas ocasiones. Lamentablemente, cuando esto pasa, tienes que cancelar la tarjeta. O sea, hablas al banco, se levanta el folio, pero obviamente ellos cancelan la tarjeta porque si ya la usaron una vez, pues la van a poder usar otra vez. Entonces se la tienen que cancelar y te mandan otra. Realmente no es tardado el proceso. A mí también se hace bastante bueno, bastante flexible. A los pocos días te llega una nueva y listo. Otra alternativa que tenemos, y esto ya es más nuevo, para prevenir justamente eso, es el uso de las tarjetas digitales, porque ellas cuentan con un código de seguridad dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que va cambiando constantemente. Esto hace imposible que te clonen la tarjeta, porque si tienen el número, no van a tener el código de seguridad porque está cambiando constantemente. Entonces, yo creo que ahora nos podemos proteger de esa manera. Es algo que yo todavía lamentablemente no he podido activar, pero estoy ansioso por hacerlo, porque ya no quiero volver a tener una tarjeta clonada en mi vida. Entonces, de perdida, para compras en línea, puedes usar la tarjeta digital. A lo mejor en comercios físicos todavía no vas a poder. En el futuro quizás ya sea posible. Ya hay algunos que se puede, hay ciertas maneras, pero apenas se está implementando. Entonces, poco a poco, la tecnología va llegando. Y lo mejor es que en la mayoría de los casos, Manolo, estas tarjetas digitales son gratis. O sea, si ya tienes una tarjeta de crédito, el servicio ya está. Así que yo le recomendaría, chequen con su banco, a ver si los pueden autorizar para que ya lo tengan ahí en su celular. Mucho más fácil. Unos beneficios más, te permite llevar un control de tus gastos. Bien fácil, ves tu estado de cuenta mes con mes y vas a ver exactamente en qué gastaste y cuándo te lo gastaste. Y ahí si lo checas constantemente te vas a dar cuenta si salió algún fraude, si alguien te clonó la tarjeta, porque vas a ver el cargo no reconocido. Lo ideal es que lo reportes lo más pronto posible. En algunos casos vas a ver las promociones a meses sin intereses. Y este también es un tema polémico que ya más o menos hemos platicado. ¿Es bueno, es malo? Mira, mi opinión con los meses sin intereses es que si los aprovechas bien es una gran herramienta. Pero que si no lo sabes usar o te vuelves loco con la tarjeta y empiezas a comprar a diestra y siniestra, te puedes endeudar hasta llegar al punto en el que a lo mejor ya no vas a poder cubrir tus deudas. Entonces mi sugerencia sería, si pueden evitar usarlos, mejor háganlo, o sea, mejor no lo usen. Y si ya lo saben usar, adminístrenlo bien, pero siempre tengan suficiente efectivo para liquidar todo lo que deben en meses sin intereses de contado para evitar ese problema. Porque fue algo en lo que yo caí, como ya les había contado en otro episodio del podcast. Cuando yo tenía el crédito educativo, yo mes con mes pagaba con la tarjeta de crédito a meses sin intereses. Y después de hacerlo por muchos meses, llegué al punto en el que ahora pagaba dos mensualidades, la que debía y lo que se había sumado de todas las mensualidades sin intereses que tenía. Ya era el doble lo que estaba pagando. Ya para mí era más difícil cubrirlo. Entonces aguas, porque se puede ver muy padre, pero a veces también te puede afectar. Otro beneficio, mano, lo que este es bien importante. Muchas veces las tarjetas de crédito te van a dar una garantía extendida en los productos que tú compres. Y esto es algo que ya tienen los mismos proveedores como Visa, Mastercard, que te lo van a ofrecer. Entonces, a veces si tú compras algo en un comercio, tiene una garantía, digamos, de un año, puede que la tarjeta de crédito te la extienda 2-3 años totalmente gratis. y si llegas a tener un problema y el proveedor, el fabricante, no te quiere hacer el reembolso porque ya se venció la garantía, tal vez con la tarjeta de crédito puede que sí te lo hagan. Y el mismo comercio, en este caso Visa, Mastercard, etcétera, American Express, te lo puede reembolsar. Entonces es algo que es gratis, o sea que puedes aprovechar simplemente comprando con tu tarjeta de crédito. Y otro más, te pueden regalar seguro de auto y seguro de viaje para tus vacaciones bajo ciertas condiciones. A mí me ha tocado que a veces rento un carro cuando salgo de vacaciones a algún lugar y no pago el seguro. Cosa contraria, que si lo haces por tu cuenta es un seguro extremadamente caro si lo haces con el proveedor del carro de renta. Entonces todo eso ya viene incluido en la mayoría de las tarjetas. Es algo que podemos aprovechar, que muchas veces ni siquiera sabemos, Manuel.
Ese es bueno, ¿eh? Y me ha tocado exactamente lo mismo. Yo también tengo tarjetas que tienen ese beneficio y estoy haciendo la cotización justamente ahí con el proveedor de renta de automóviles y baja bastante de repente la cotización. Oye, serían 18 mil pesos. Oye, pero ya tengo seguro. Ah, pues 12, ¿no? Entonces si hay un baja bastante teniendo ya el seguro de tu lado, haces más papeleo ahí interno, pero al final del día sí es un plus que podemos aprovechar a nuestro favor.
Venga, pues aquí hablamos de lo bueno, pero también hablamos de lo malo. Entonces ahora quisiera, Manolo, que nos platicaras las desventajas de las tarjetas de crédito.
Pues mira, yo quiero aquí dar mi reflexión porque diste demasiadas ventajas, me encantó, y un resumen bastante completo. Si se dan cuenta, parecería que fuéramos pro tarjetas y al final del día, pues es que al final del día es un instrumento que te va a dar pues beneficios, todo lo que ya habló Omar. ¿Cuál es la desventaja central? Pues yo lo que les pido es pues que tengamos el buen uso, ¿no? Al final del día ya hablamos que las tasas son muy altas, pero eso está en tu cancha, eso está tal cual en tus manos. Si tú no tienes un buen control, todo lo que hemos hablado de presupuestar, de tener una cierta estrategia, pues sí se puede salir de control y eso es algo bastante peligroso. Pero al final del día, si eres disciplinado, te vuelves totalero como lo hemos sugerido, aprovecha los meses, pero como hizo Mark, con cierta estrategia, con cautela, que lo vayas a poder terminar pagando, ¿no? No volvernos locos por un buen fin o por una oferta de temporada y decir, oye, pues me voy a llevar toda la ropa. Al final del día hay que ser estrategas, pero pues para mí es un instrumento que uso a mi favor. Al final del día yo ocupo ciertos meses, los hago con esa cierta estrategia, gastos interesantes, oye, es que me quiero comprar una nueva laptop, una nueva cámara, cosas para el final, para mi día a día, para el negocio, pues sí puedo aprovechar los meses, pero con estrategia. Yo al final, la reflexión en este punto, Mar, que me preguntas es, La peor desventaja donde hay que centrarnos está en el tema de las tasas de interés, pero eso es opcional. Eso, si las usas a tu favor, no es un problema como en el caso de Omar y el mío, que no pagamos intereses al ser totaleros y pues aprovechamos las ventajas. Yo en lo personal, yo como tal, yo solamente tengo dos tarjetas. Históricamente hay momentos en que tengo una, hay momentos en que tengo dos. ¿Por qué decidí yo en lo personal tener dos? Pues justamente por estrategia, porque de repente alguna tiene ciertas promociones, una me da ciertos puntos, otra tiene más beneficios de meses. Entonces, pues juego con dos para tener justo una estrategia integral. Pero yo con dos me siento cómodo. El límite que me dan sumado en los dos también me siento que cubre mis necesidades. Tampoco necesito tener un límite mayor. Entonces yo decidí justo tener este número limitado de tarjetas. Pero me gustaría que, Omar, por ejemplo, que tú nos compartieras que tienes un número. Me decías que tienes alrededor de 6, 7 tarjetas. ¿Cómo fue tu decisión o cómo juegas con todas las tarjetas que tienes?
Sí, Manolo, sabes que la principal razón por la que he estado haciendo eso y sacando más tarjetas constantemente es por los beneficios que les comentaba al abrir una nueva cuenta. Muchas veces eso es un beneficio que solo obtienes cuando sacas la tarjeta. Entonces lo que yo he estado haciendo, ya llevo muchos años haciendo esto, es me espero un tiempo, porque también si sacas muchas tarjetas o aplicas para muchas tarjetas en un periodo de tiempo corto, todo eso aparece en tu historial, te sale una marquita que dice, oye, está pidiendo crédito por aquí, por allá y por acullá. Entonces cuidado, porque se está endeudando mucho, a lo mejor no va a pagar, es una mala señal. Entonces lo que yo hago es de perdida, a lo mejor una vez al año, aplico para sacar una buena tarjeta que veo que tiene un buen programa de recompensa, algo que me puede dar un beneficio extra a lo que ya tengo. Y así me la voy llevando, o sea, pero es poco a poco. Yo creo que ya lo más exagerado sería cada 6 meses. Pero la verdad es que ya me estoy acabando las ofertas, o sea, realmente ya no hay mucho de lo que pueda aprovechar. Ya son 6-7 tarjetas, que lo que hago es uso el beneficio. Y a veces te van a pedir, bueno, te vamos a dar este beneficio, pero si gastas 20 mil pesos el primer mes, entonces tienes que cubrir ese requisito para que te den el beneficio. Ya después de eso, realmente la tarjeta ya no la uso. O sea, yo las tengo ahí todas guardadas en un cajón. Una vez a lo mejor al mes, cada 2 meses hago alguna compra para que no me la vayan a cancelar y seguir generando historial. Porque imagínate, y pónganse a pensar esto desde el punto de vista lógico, ¿tú a quién prefieres prestarle dinero? ¿A una persona que tiene una tarjeta y siempre la ha pagado a tiempo? ¿O una persona que tiene 10 tarjetas y siempre las ha pagado a tiempo? Quiere decir que tienes más créditos que estás pagando. Entonces eso te puede beneficiar, pero también te puede perjudicar, porque si esas 10 no pagaste 5 porque se te olvidó, aguas. Entonces, esa es la lógica detrás. Mientras más créditos tengas que sí pagas, mejor historial crediticio tienes. No es un factor crítico. O sea, realmente con una tarjeta tú puedes ya tener un muy buen historial crediticio. Puedes aprovechar los beneficios nada más. Ya se los pongo en la mesa. Es algo opcional. No crean que es algo muy sumamente necesario. Es un factor así mínimo. Pero bueno, mira, de las desventajas principales para mí, pues es la anualidad. O sea, muchas veces si vas a sacar una tarjeta y nada más vas a poner gasolina, pero te cobran una anualidad de 1,000 pesos, 2,000 pesos, a lo mejor con los beneficios no vas a recuperar la anualidad. Entonces haz un análisis bien, cuánto planeas gastar, cuánto te van a dar de beneficio, cuánto vas a pagar de anualidad. En este caso tampoco te asustes y dices, oye, es que yo voy a gastar poco, no voy a hacerla con la tarjeta. Sí, sí puedes, saca una que no te cobra anualidad, las famosas tarjetas básicas, que básicamente son gratis. O hay algunas que te van a dar, por ejemplo, la tarjeta si ya tienes una cuenta de cheque, si mantienes un mínimo, hay unos que te la van a dar sin pedirte nada. Aprovecha, o sea, realmente ve qué opciones existen. Hay opciones para todos, es lo que te puedo decir. Otra desventaja, pues, es que te van a cobrar mucho si retiras efectivo, pero la realidad es que las tarjetas, Manolo, yo creo que no deberíamos usar la de crédito para retirar efectivo por las comisiones excesivas. Entonces, para mí esto es un inconveniente, pues no, realmente no, porque jamás la he usado para eso, jamás la voy a usar, y mi sugerencia sería que hicieran lo mismo, no la usen para sacar efectivo. Algo que sí se me hace un poco mal de las tarjetas, Manolo, es que en algunos comercios te quieren cobrar extra por pagar con tarjeta, de crédito o de débito. Te van a decir, oye, aquí te vamos a cobrar un 2% extra, porque a mí me lo van a cobrar en Visa, no me lo van a cobrar por tener la terminal de pagos. Muchas veces el comercio le pasa ese costo al cliente, y a mí se me hace que eso está muy mal, o por lo menos que te lo diga, ¿no? A lo mejor ya si vienen incluido en el precio y ya no te dicen, pues bueno, ni cuenta te das. Pero pues en ese caso yo te diría, si te van a cobrar extra por usar la tarjeta, evalúa si el beneficio compensa eso, y si no, pues mejor paga en efectivo. Yo odio pagar en efectivo, no lo recomendaría nunca, pero en esos casos creo que no hay mucha opción adicional. Realmente eso de las comisiones, porque puede ser 1%, 2%, es bastante.
Ahí tengo en mente, hay una tienda departamental aquí muy grande, Sam's, ¿no? Que te pone el precio en grandote, te pone, cuesta 1,000 pesos y abajo en chiquito. Pero si pagas con tarjeta de crédito, te cuesta 1,200, ¿no? O no, una X cantidad mayor. Pero yo creo que eso, eventualmente, con mayor competencia, pues también el usuario, pues cada vez más informado, también dice, si no es un monopolio y tiene dónde comparar, pues yo sí tomaría decisiones informadas, ¿no? Si un supermercado siempre me cobra constantemente, me traslada a mí ese costo, pues probablemente sí busque cambiarme de supermercado, ¿no? Por poner algún ejemplo concreto. Oye, Omar, me gustaría, para que no dejáramos de tocar un tema bien importante, que ya empezamos a dar algunos tintes, que damos una introducción, que es justamente la parte del historial, la parte del buró. Porque aquí creo que hay una cantidad impresionante de mitos. No sé si nos dé incluso para luego en otro episodio también profundizar, pero sí me gustaría que al menos sentáramos algunas bases importantes del buró de crédito. Y tú empezaste este episodio hablando de algo fundamental. El tema del buró de crédito de entrada no es un tema malo, no es un tema, ay, me metieron a buró de crédito. De hecho, estar en buró de crédito pues puede ser bueno, inclusive, como lo hemos platicado. El buró es el historial, es el registro, es una empresa independiente a los bancos, tal cual hay diferentes empresas. La que conocemos nosotros comúnmente es buró de crédito, pero hay otras dos empresas inclusive que se dedican a hacer lo mismo. Hay tres empresas aquí en el país que tal cual lo que hacen es llevar un registro. Y fíjense, de todos los créditos, tanto financieros como no financieros. Y aquí la gente dice, ah, caray, ¿cómo que los no financieros? Por ejemplo, entran también tiendas departamentales, entran también incluso, por ejemplo, si tú tienes un contrato, un plan en Telcel, en AT&T, en diferentes compañías de telefonía, también ahí puede estar también esa línea de crédito cuando son planes. Entonces, me refiero a financiero como tal. Aparte de los bancos, hay otro tipo de créditos que no es un banco, pero que también pueden aparecer ahí. Entonces, justo se va llevando un registro con marcas, vas pagando en tiempo, pues te ponen palomita, también hay un sistema de números, lo explicaremos a detalle yo creo que en otro episodio, pero al final del día el chiste es que tengas tu reporte de crédito y esté todo con palomitas, con la marca de que estás pagando en tiempo. Empiezas a tener un atraso, te van a poner una marca de que tuviste un ligero atraso. Hay de atrasos a atrasos, Omar, no es lo mismo tener un atraso de 30 días a tener un atraso de un año. Todo eso se va registrando, un ligero atraso o un atraso ya bastante fuerte, ¿no? A lo mejor de un año, o esta cuenta ya la consideran irrecuperable. Incluso hay algunas marcas, por ejemplo, de si hay tema de que ya no es recuperable, si hay algún tema de fraude, si hay un tema de que tuviste que hacer una negociación, una famosa quita, que también seguro hablaremos en otro episodio, también se van marcando ahí. Entonces es importante ir haciendo tu historial, porque cuando, como decía Omar, el día que quieras sacar un crédito hipotecario, un crédito para tu negocio, pues el banco, para poder dártelo, te va a pedir que le firmes que le estás autorizando autorizando consultar el buró, le autorizas, ellos revisan y va a decir, ah, caray, aquí hay un atraso, aquí hubo una quita, aquí se atrasó un año y probablemente no solamente las condiciones no sean buenas, sino que a lo mejor ni siquiera te autoricen ese crédito, que digan, no, ¿sabes qué? Yo no te presto por una casa porque no aprendiste a usar una tarjeta.
Sin duda, Manolo, ese va para un podcast completo, es un tema, es sencillo, pero hay mucha información. Y realmente nos va a dar, yo creo que para unos 40, 50 minutos tranquilamente. Muy importante, yo quiero darles unos consejos generales del historial. O sea, nada más paguen su tarjeta a tiempo, sus créditos a tiempo. Y ya con eso la van a hacer, o sea, no tienen que preocuparse de nada. Si lo están haciendo bien cada mes, ahí todo se va registrando. Lo pueden consultar una vez al año en la página de Buró de Crédito gratis. Entonces les mandan su reporte, creo que se llama reporte de crédito especial, que te lo mandan a tu correo una vez al año totalmente gratis. Y ahí puedes ver todo lo que dice Manolo. Las marquitas que tienes, las palomitas en verde, tachitas en rojo, en amarillo, si tuviste atrasos, naranja, etcétera, todo con colores. Muy bien explicado, muy sencillo, en un documento de PDF. Entonces, chécalo constantemente, esa es mi sugerencia, perdí una vez al año, no te cuesta nada, es gratis, no te afecta, para que veas qué está pasando con tu historial y si tienes que tomar alguna acción correctiva o si tienes algún crédito que a lo mejor ni sabes que tenías y ahí aparece, todo eso aguas, porque también me han llegado preguntas de que, oye Omar, es que chequé mi buró de crédito y me aparecen unos préstamos aquí que yo no hice, ¿qué puedo hacer? Entonces pues ya lo reportas con la institución y vas arreglando todo eso, sí se puede arreglar, no te asustes, pero lo importante es que tú sepas, porque si tú no lo haces, ellos no lo van a hacer por ti. Nunca te van a hablar y te van a decir, oye, queremos verificar si este préstamo es tuyo o no. Pues no, o sea, a ellos no les va a importar. Tienes que ser tú el que tome acción y controle tu dinero, de tus actividades. Entonces, Manolo, les quiero dar un tip bien concreto. Ahorita que estamos hablando de las ventajas, creo que es algo que vale la pena mencionar. Ya esto es más técnico, más avanzado. Pero si tú eres emprendedor, si tienes un negocio, si eres del RIF o cualquier cosa, los pagos que tú haces en efectivo no los puedes deducir de impuestos. Entonces muchas veces si tú tienes un gasto de tu negocio, imagínate, compraste una laptop para tu empresa porque necesitas trabajar con una laptop y luego la pagaste en efectivo, eso ya no lo vas a poder deducir y es un gasto fiscal que tú estás absorbiendo nada más por no usar tarjeta. Con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sí lo puedes hacer. Entonces es bien importante, si estás emprendiendo, aguas con el efectivo porque puede ser peligroso. Checa bien la ley, ve con un contador, pero eso no lo vas a poder deducir si lo pagas en efectivo. Yo creo que, sobre todo si tienes un negocio, eso te puede afectar gravemente, Manolo.
Muy buen consejo, Omar. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que es momento de ir dando las reflexiones finales. Y justo, pues yo creo que aquí hay una reflexión muy importante que hemos repetido muchas veces y es pues, simplemente, yo creo que sí la podemos utilizar, pero a nuestro favor es un gran instrumento si lo hacemos con estrategia, con mala estrategia, la verdad es que se convierte en una bola de nieve. Así como muchas veces hablamos del famoso interés compuesto a nuestro favor en la parte de inversiones, pues créanme, no queremos tener este efecto, pero en nuestra contra, ¿no? Que constantemente estemos pague y pague intereses y no veamos que se baje la deuda, porque cuando empiezan a hacer las deudas grandes y empiezas justamente a pagar intereses, pues casi la mayoría de tu pago se va a intereses más que a capital. Entonces tengamos mucho cuidado y yo lo que les pido encarecidamente y totalmente de acuerdo, hagamos otra sesión separada después para el tema del buró, porque hay muchos temas y muchos mitos ahí de oye, si se me puede borrar o no, el tema de los 6 años, el tema de las quitas, creo que hay muchos temas que rondan en dudas y vamos a tener otro episodio especializado. Pero yo me quedo con esta reflexión nomás de la importancia de usarla a nuestro favor. Ya vieron que hay más beneficios realmente que temas en contra. Y los que están en contra, pues los podemos evitar, salvo la anualidad. Pero en lo personal, yo creo que los beneficios pueden llegar incluso a superar la anualidad. Es un análisis costo-beneficio. Y con esto me quedo, Omar. ¿Tú con qué quieres cerrar?
Y sin duda, en la mayoría de los casos, te va a convenir tener una tarjeta de crédito mientras las uses bien. Entonces, consejos finales, siempre págala en su totalidad. Evita hacer compras en efectivo por lo que ya mencionábamos ahorita. No te dan recompensa, no te dan puntos. Si lo puedes deducir y no lo haces, puedes perder mucho dinero también. La tarjeta de crédito, pues realmente utilízala siempre que puedas para que te den esos puntos. Aprovecha las tarjetas digitales para que sea más seguro en tus compras en línea, que no te las vayan a clonar. Nunca le des tus datos a nadie. A lo mejor los 16 números de la tarjeta te los van a pedir en el banco, pero nunca te van a pedir el código de seguridad o tu token. A lo mejor te lo piden en el banco, pero si es así, asegúrate que sea el banco el que te está hablando. Como tú decías, Manolo, en otro episodio, si tú ves que alguien te llama, decías que si te dicen que es del banco, tú le cuelgas y lo marcas directo al banco. Creo que es un muy buen consejo. Le sugeriría realmente hacer lo mismo para que no los vayan a estafar. No les dé los datos a nadie. Entonces, también, por ejemplo, las tarjetas tienen sistemas de notificaciones donde te avisan, oye, si es una compra en este comercio. Entonces te van llegando mensajes o correos, como tú lo configures. Actívalo porque eso te puede servir para estar al tanto día a día lo que va pasando con tu tarjeta. Y así no te tienes que esperar hasta el estado de cuenta, que a lo mejor ya es demasiado tarde para cuando lo veas. Y puedes llegar a tener pérdidas, ¿no? Porque te la clonaron y no te diste cuenta. Ya no puedes proceder al reclamo, etcétera. Mejor activa esas notificaciones, te pueden servir mucho. Evita endeudarte con las tarjetas. te va a afectar al historial si no lo vas pagando, y eventualmente puede que incluso ya no lo puedas liquidar. Así que ten cuidado con las deudas. Esos serán mis consejos finales. Ya si quieres sacar una y dices, oye, ¿y dónde lo hago? Yo te diría, busca por internet, en los portales de los bancos, en el portal de la Condusef, y ya cuando estés listo, habla y ve qué tienes que hacer. Ir a la sucursal, hacerlo en línea, para que saques tu primera o tu décima tarjeta de crédito. Lo importante es que hagas todos estos pasos para que las puedas aprovechar bien, Manolo.
Sin duda, y pues tal cual, no acepten una tarjeta simplemente porque les hablaron, porque en el cajero les salió que tenían autorizado un crédito, porque iban pasando en el centro comercial y se las dieron. Si hay tantas en el mercado, hay más de 100, pues es probable que no les esté tocando la mejor, ¿no? De las ciento y tantos que comentabas, Omar, que en ese momento que ibas pasando en el centro comercial te estén dando la mejor. Por eso mejor, como toda decisión financiera, pensemos con la cabeza fría, de manera analítica, comparemos, hay mucha información en internet. Y con esto, campeones, creo que tienen mucha información para tomar una decisión bien fundamentada.
Así es, campeones, pues ahí lo tienen, el episodio número 12 de Campeones Financieros. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Manolo aparece como el lago de los business en todos lados, ¿verdad, Manolo? Instagram, Facebook, YouTube, hasta TikTok tienes.
Correcto, ahí estamos. Y en tu caso, no olviden también seguir a Omar Educación Financiera. Los que nos están escuchando en Spotify, lo que les acomode más, tenemos los tres canales: Omar Educación Financiera, El Lago de los Business y también el de Campeones Financieros. Y las tres lo van a encontrar en todas las redes, tal cual.
Excelente. También está Spotify, Apple Podcasts, etcétera. En todos lados, como Campeones Financieros, nos pueden encontrar. Suscríbanse si están viéndonos en YouTube, denle me gusta al video. Y en el podcast, pues compártaselo a alguien más, porque ahí no le pueden dar me gusta. Pero eso fue todo, campeones. Esperemos les haya gustado mucho, que la información les sea de utilidad y nos vamos a ver en el próximo episodio.
Venga, muchas gracias. Nos vemos, campeones.
Bye.